Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es lunes 7 de octubre, el Partido Popular no citará a Begoña Gómez en las comisiones de investigación del Senado. Recordarán aquella aseveración de la oposición que corría después a no cerrar esa puerta al presidente del Gobierno, que es al fin y al cabo, decían, quien tiene que dar las debidas explicaciones políticas. Claro que entonces hablábamos de la acusación de presunta corrupción en los negocios, no de apropiación indebida de software. Entonces hablábamos del PP nacional, no del regional. Hoy es diferente. Hoy el PP de Isabel Díaz Ayuso ha solicitado a la Asamblea de Madrid que la esposa de Pedro Sánchez comparezca en la comisión parlamentaria sobre un posible trato de favor de la Universidad Complutense. Una noticia que ha restado titulares, a la que por aniversario y por gravedad global del asunto es portada hoy. Los atentados salvajes, terroristas de Hamás cumplen un año del desencadenante de una espiral de violencia que por otra parte ya existía. Por otra parte ya existía y que a nadie se le olvide. Josep Luis Borrell lo ha dicho hoy desde Estrasburgo. Esto ya existía, señores. Se desató con los terroristas, pero ya existía. Y hablaba de que ninguno de ambos bandos jamás a Israel ha frenado. Más bien al contrario, de otro terrorismo, el etarra, se continúa debatiendo a propósito de las penas, de los condenados y también de la crisis migratoria que no cesa. En lo estrictamente local, se habla del soterramiento de la A5 y ha comenzado ya la vacunación frente a gripe y a coronavirus. Pero hoy también hay varios apuntes económicos. La competitividad fiscal de Madrid, la patronal madrileña viendo con buenos ojos esto de flexibilizar la baja laboral. Y una noticia hasta ahora, premios Ecofin 2024 a 10 empresas e instituciones por la innovación y el impulso a la economía española. Gracias a ello nuestra marca España es más fuerte. Nos vamos al Hotel Wellington, donde se celebra la gala dentro de una hora, pero ya hay cóctel de bienvenida. Y la cóctel, y el cóctel y las bienvenidas le gusta mucho a mi compañero Julio César Cobo. Julio César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Pues aquí entre copa y copa, bueno, muy tranquilitos todavía. Esta es una noche de finanzas. Está con nosotros Salvador Molina, que es el presidente de Ecofin de esta noche. Esta noche se va a hablar mucho de economía, me imagino que también de la madrileña, de la potencia de las empresas madrileñas. Salvador Molina, buenas noches.
Hola, buenas noches y gracias por este micrófono.
Se premia mucha empresa madrileña, yo ya me sé alguno de los premiados, pero la economía en este país va, bueno, muy, muy fuerte, ¿no?
Sí, nosotros con estos premios, ya llevamos cerca de 18 años, intentamos recuperar ese orgullo de pertenencia a la economía madrileña y a la economía española, porque tiene mucha potencia de tiro, porque se hacen las cosas muy bien y hay que reconocerlo. Y en esa noche mágica, que es la noche de las finanzas, Foro Ecofin lo que intenta es seleccionar un montón de muestra de gente que lo ha hecho bien, que lo está haciendo bien, que está expandiéndose nacional e internacionalmente, que está creando puestos de trabajo y, por tanto, está creando riqueza a todo el territorio español.
Bueno, Jesús, además son unos premios que lo van a presentar una soprano y un propio Padula, un veterano sí. Ya con tertulio.
Hombre,
tanto de Onda Madrid
casa, claro.
Como de Telemadrid. Bueno, hemos estado hablando con él, súper simpático, y va a estar con nosotros también.
Oye, Julio, le quería preguntar a Salvador Molina. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Me oyes, Salvador?
Sí, ¿le oyes, Salvador?
Sí, te escucho.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, te quería preguntar simplemente, ahora que ha mencionado nuestro compañero Uprepio, que estamos acostumbrados a él en esta casa, en Onda Madrid y en Telemadrid, que creo que es miembro del jurado, imagino que lo ha tenido dificilísimo el jurado, Salvador, que hay muchos proyectos merecedores de galardón que apuestan por la economía, ¿no? Y por seguir impulsando la economía y seguir renovándose.
Claro, nosotros por eso decimos que lo que hacemos es cada año proponer un selectivo de 20 entidades que lo han hecho bien, que podían ser otras 200 o otras 2.000 distintas, pero que las que hemos seleccionado en esos 30 notables que componen el jurado, pues ha habido una labor de scouting, de selección, de discusión y de debate, y al final todos los que están aquí premiados son merecedores de ello, pero como decía antes, son un montón de muestras. Hay otras muchas empresas detrás que serían meritorias, pero las que hay son ejemplo de innovación, de internacionalización, de empresa familiar, familiar, de desarrollo de proyectos desde cero, de emprendimiento, etcétera, etcétera. Y, por tanto, en 10 categorías hay, digamos, un muestrario bastante perfecto de lo que es el tejido emprendedor y un ecosistema español que está a la altura de las primeras economías, tanto en innovación como en liderazgo y en emprendimiento, ¿no?
Me ha robado ya casi la respuesta, Salvador, así que le despido con esta pregunta, que le pido la brevedad, pero ya la ha dado. La marca España en el ámbito económico, ¿está fuerte? ¿Estamos fuertes?
La marca España está, como en muchos sectores de actividad, no en todos, en primera línea mundial, en infraestructuras, en generación de innovación, en el mundo fintech. Yo soy presidente de un clúster Madrid Capital Fintech que impulsa esa innovación. Hay muchos sectores económicos en los cuales no hay que meterse debajo de la mesa, sino sacar pecho.
Eso es.
Y ese pecho lo tenemos que sacar los españoles.
Pues amén. Amén, Salvador Molina, director de amén. Presidente, perdón, presidente de Ecofin, que está entregando hoy los premios 2024 en Hotel Wellington. Julio César Cobos, gracias. Luego volvemos contigo, ya casi al inicio de la gala.
Venga, un abrazo, Jesús.
Un saludo. Muchos asuntos por delante, como verán, y una voz para repasarlos a partir de esta hora de las 7 y 6 minutos de la tarde y hasta las 7 y media. La de Marta Zúñiga. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Vamos en primer lugar a conocer cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas y lo hacemos con Sara Valle. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Inicio de semana con ambiente inestable de la mano de varios frentes que irán pasando por la Comunidad de Madrid, regándola con lluvia, como ha ocurrido hoy, pero sobre todo con mucho viento. Un viento que hoy ha dejado rachas de más de 60 kilómetros hora en la capital y área metropolitana y de más de 80 en zonas altas de la Sierra de Madrid. Mañana de nuevo nos espera una jornada de cielos grises con probabilidad de lluvias principalmente en áreas de la sierra y por la tarde. Serán de carácter intermitente y débil. El viento de suroeste volverá a soplar racheado y las temperaturas seguirán su tendencia a la baja. De día restaremos un par de grados al termómetro y este descenso lo notaremos también esta próxima madrugada.
Muchas gracias, Sara. Vamos a conectar ahora con la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes en la A3, en el entorno de Perales de Tajuña, en dirección a Tarancón, que complica la circulación en estos instantes, y otro en la M50, en el entorno de Vallecas, en dirección a la A4. Al margen de estos incidentes, encontrarán dificultades en la A3, en Rivas, en ambos sentidos de la circulación, y de entrada a la capital, especialmente en la A1, en Las Tablas, la A2, en Torrejón de Ardoz y Canillejas, la A4, en Pinto y Butarque, y de salida por la A1, en Alcobendas, la A42, en Getafe, y la A6, en Majadahonda.
El enfoque en Onda Madrid.
Son las 7 y 8 minutos de la tarde. Comenzamos este repaso a la actualidad con la Audiencia Provincial de Madrid, que avala la investigación que lleva a cabo el juez Juan Carlos Peinado sobre la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Excluye solo las pesquisas sobre Globalia, informa Lupe Ortiz.
Hay indicios de conducta sospechosa. Hay, por tanto, base para seguir investigando a Begoña Gómez. Es lo que resuelve la Audiencia Provincial de Madrid. Reitera lo que ya dijo el pasado mes de mayo, que la investigación se debe limitar a los contratos adjudicados al empresario Carlos Barrabés, con un posible apoyo de la mujer de Pedro Sánchez y a la cátedra que ésta impartió en la Universidad Complutense. Pero queda fuera la parte relacionada con Globalia y el rescate Aere Europa. Salvo que aparezcan indicios, de momento solo hay conjeturas. Niegan los magistrados de la sección 23 de la audiencia que el juez Peinado esté llevando a cabo una causa general, una investigación prospectiva, aunque le afean la frase plasmada en uno de sus autos diciendo que investigaba todo lo que ha hecho Begoña Gómez desde que su marido es presidente de gobierno. Estimación, por tanto, parcial de los recursos presentados contra la causa de Begoña Gómez y un espaldarazo casi absoluto a la investigación de Peinado, que sigue procediendo en contra de la mujer del presidente del Gobierno por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El Partido Popular urge de nuevo a Sánchez a dar explicaciones. El caso está más vivo que nunca, recuerda Elías Bendodo.
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, sigue imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Eso ha dicho esta mañana la Audiencia Provincial. Por tanto, el caso de Begoña Gómez está más vivo que nunca. Cada día conocemos nuevos escándalos. Van a investigar la adquisición ¿De qué tipo? Ese software por parte de Begoña Gómez, por parte de la Complutense.
El PP en la Asamblea de Madrid va a llamar a Begoña Gómez para que comparezca en la Comisión de Investigación sobre la Universidad Complutense. También estudia pedir la comparecencia del propio presidente del Gobierno. Los socialistas creen que la situación de Gómez rompe todos los puentes de entendimiento. José Frutos.
Ya es seguro, Begoña Gómez será llamada a la primera sesión con comparecientes de la Comisión de Investigación de la Asamblea. También el rector de la Complutense, Joaquín Goyache. Así lo ha decidido el PP con mayoría absoluta en la Cámara. De sus declaraciones dependerá que posteriormente llamen o no a Pedro Sánchez y otros altos cargos. Carlos Díaz, Pache PP.
Teniendo en cuenta que lo que parece es que esta cátedra se gestó en la Moncloa, que el propio presidente estuvo en algunas reuniones con empresarios que, por un lado, terminaron financiando esta cátedra y, por otro lado, obtuvieron contratos públicos.
Vox comparte la intención de citar a Begoña Gómez. Íñigo Enríquez de Luna.
Sí, vamos a citar a Begoña Gómez, no como el Partido Popular no hizo en el Senado. Y desde luego vamos a citar a todas aquellas personas que puedan arrojar luz.
Pero la izquierda ve en todo ello un circo montado por el PP. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
De lo que debería tratar esta comisión precisamente es de la infrafinanciación de las universidades públicas madrileñas.
En vez de eso vamos a hablar de otra cosa, que es del show que quiere montar el PP en esa persecución, en esa obsesión constante que tiene con Pedro Sánchez, ¿no?
El PSOE federal entiende que esta citación rompe todos los puentes de entendimiento con el PP.
Por cierto, que la Universidad Complutense de Madrid ha cancelado el máster que dirigía sobre captación de fondos. Lo ha anunciado la propia Begoña Gómez en su perfil de LinkedIn. Y la Guardia Civil ha detenido a Víctor de Aldama, el considerado conseguidor de la trama del caso Coldo, por su integración en una red dedicada al fraude de hidrocarburos y que habría defraudado a Hacienda en 2 años 182 millones de euros. La operación se ha llevado a cabo en varias provincias, entre ellas Madrid. Madrid comienza a vacunar frente a la gripe y al COVID-19 en la comunidad. Está en toda la región. Esta campaña se va a desarrollar hasta el 31 de enero. Carlos Sánchez Blas.
Un proceso que se va a prolongar hasta el 31 de enero y con el que se va a inmunizar a 1.600.000 personas. La primera fase se centra en mayores de 60 años y en niños de entre 6 meses y 5 años.
Todos los años lo hacemos, o sea que nunca lo he dejado.
La novedad son las dosis intranasales. No hay pinchazo, destinadas a menores de entre 2 y 4 años. Los padres lo agradecen.
Tranquilidad porque ves un lloro menos y sobre todo creo que dicen que para los que tienen la edad de 2 años es más efectivo porque es un virus activo, creo, y entonces pues más tranquilidad porque es mucho más eficaz y mucho más rápido.
Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Para no enfermar y luego para no contagiar. Como sociedad, además, la sociedad madrileña es muy generosa, al igual que somos ejemplo en donaciones y en trasplantes, también en la adherencia a la vacunación. Somos de las comunidades autónomas que más población se vacuna. Esto va a hacer que tú no te pongas malo y que si no te pones malo, por tanto, no puedas contagiar a personas frágiles que puedan estar a tu alrededor.
El Ejecutivo Autonómico va a destinar más de 21 millones de euros a esta campaña. Los profesionales de enfermería ya están preparados en centros de salud, hospitales y residencias.
En realidad es nuestro trabajo y lo hacemos encantadas y siempre pues porque conseguir una mejoría.
Entre octubre de 2023 y abril de 2024 se logró una cobertura de casi el 70% en mayores de 65 años.
La Comunidad de Madrid lidera el índice de competitividad fiscal en España. Lo hace por 5º año consecutivo. Desde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso hay satisfacción porque entiende que el éxito es fruto de su apuesta por las rebajas fiscales. Eva Prat.
Dice el Gobierno de Madrid que su modelo tributario es el más atractivo porque se basa en la libertad, la eliminación de trabas y en la baja fiscalidad. Recuerda la consejera de Economía, Rocío Albert, que con la presidenta Isabel Díaz Ayuso se han producido ya 21 bajadas de impuestos y hay previstas 8 más. Con ellas se han ahorrado 8.500 euros por contribuyente y ello sin dejar de nutrir a las arcas públicas.
Madrid viene demostrando, en contra de lo que dice el Gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas, que bajando impuestos se recauda más. Así, la Comunidad de Madrid es la comunidad que más recauda, casi con 105.000 millones de euros, concretamente 104.783 millones.
Por 5ª vez consecutiva, Madrid obtiene el reconocimiento como la región con la fiscalidad más competitiva. Cristina Enache es economista de Tax Foundation.
Y eso es lo que nosotros siempre recomendamos, que todos los años se deflacten las tarifas con la inflación
y por otro lado no tiene impuestos autonómicos propios. Sin embargo, puede mejorar, por ejemplo, reduciendo el tipo del impuesto sobre la renta, el tipo mínimo, hasta el 8%, porque hay otras comunidades autónomas que así lo han hecho.
El estudio sitúa a Cataluña a la cola con el doble de impuestos autonómicos que el resto de comunidades.
El municipio de Villamanta resurge tras los daños que la Dana provocó hace poco más de un año. Hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha visitado el municipio en el que se han rehabilitado importantes infraestructuras. Begoña Alarcón.
Villamanta fue gravemente golpeada por la Dana. Un año después, el municipio vuelve a lucir. La reinauguración del polideportivo La Chopera es el colofón a muchos meses de trabajo que iniciaron los propios vecinos echándose a la calle para ayudar. Díaz Ayuso destaca el ejemplo que los jóvenes dieron aquellos días.
Recordamos a estos jóvenes de Villamanta, desesperados, se quedaron sin ir a clase durante unos días, como decía, con cortes, con heridas, sin dormir, totalmente entregados, pero sobre todo preocupados por los demás. Y una de las frases que siempre recordaré es: pero es que los mayores lo han perdido todo. Es que hay vecinos de mi pueblo que lo han perdido todo.
La Comunidad de Madrid ha invertido en Villamanta 8 millones de euros para rehabilitar las infraestructuras dañadas, 60 en total, sumando las actuaciones en los otros 9 municipios devastados por la riada. Ayuso prometió no dejarles solos. Hoy el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez, alaba a la presidenta que cumpla su palabra.
En esta labor inconcebible de recuperar el pueblo en apenas un año, palabra cumplida.
Por cierto, el recién renovado césped del campo de fútbol ha sido escenario también de la entrega del Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid a la Selección Española de Fútbol.
La patronal madrileña considera la baja flexible una buena iniciativa, lo ha dicho su presidente Miguel Garrido, quien ha solicitado que se analice detenidamente porque entiende que puede ser una buena fórmula para empresas y enfermos. En un desayuno informativo también se ha referido a las negociaciones sobre la reforma laboral. Sus palabras las ha recogido Raquel Ruiz.
El presidente de la CEIM, Miguel Garrido, habla del absentismo laboral como el mayor enemigo de la productividad. De ahí que los empresarios vean con buenos ojos la propuesta del Ministerio de Seguridad Social.
Creo que hay muchas personas, y todos conocemos ejemplos, que tienen bajas muy alargadas, continuadas, que quizás les impide realizar la actividad normal, pero no toda la actividad. Y a lo mejor eso, mediante acuerdos con los propios trabajadores de la empresa y, por supuesto, con las autorizaciones médicas, con el propio respaldo de los médicos, pues creo que puede ser una buena fórmula para todos.
Más críticos se muestran los empresarios con la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Lo que dice la vicepresidenta de que una rebaja de 2 horas y media en la jornada obligatoria se traduciría en una mejora de la productividad, yo creo que no sé si es fruto del desconocimiento o simplemente una falsedad.
Los empresarios cuestionan los beneficios de la propuesta, no están dispuestos a aceptar imposiciones y por ello le piden a la vicepresidenta segunda que respete las negociaciones que ahora deberán de tener lugar en el marco del diálogo social.
Bueno, pues la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reiterado que hay margen para alcanzar un acuerdo en la mesa de diálogo social para la reducción de la jornada laboral sin recorte de salario.
Creo que hay margen para alcanzar un acuerdo en la mesa de diálogo social. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ya hace meses hemos diseñado un plan de acompañamiento a las pequeñas empresas que tiene que ver con muchas materias, tiene que ver, sí, con bonificaciones, igual que hacemos en otros sectores, con bonificaciones, tiene que ver con medidas que ayudan a empresas que tienen, sin lugar a dudas, más dificultades que las grandes. Estamos hablando de nanoempresas que ustedes comprenderán que, lógicamente, ahí la reducción de la jornada tiene más dificultades.
Más Madrid ha presentado su propuesta de plan de movilidad para las obras del soterramiento de la A5. Estos trabajos comienzan el próximo viernes. Mar García.
Desde Más Madrid proponen 7 buses lanzadera, gratuidad de la R5, carriles reservados en M40 y A6 solo para autobús, más cabeceras para los interurbanos, plan de movilidad, dicen, con más sentido común que el de Almeida, Rita Maestre, portavoz.
Porque es humo pretender solucionar el problema de tráfico público y privado que se va a producir en esa zona con un refuerzo de un total de un autobús por línea. Da como vergüenza decirlo, no sé cómo no se le ha caído la cara de vergüenza.
Refuerza Más Madrid sus peticiones desde Alcorcón y Móstoles, Trinidad Castillo, Emilio Delgado.
Aquí es como un brindis al sol. Yo voy a hacer las obras, sé que la gente va
poder y tener serias dificultades en sus desplazamientos, pero no voy a hacer ningún plan.
Que asuman sus responsabilidades y dejen de utilizar a los madrileños, especialmente a los de la zona sur de Madrid, como rehenes de la enésima batallita entre administraciones públicas.
El delegado de Movilidad, Borja Caravante, recuerda
que hasta ahora lo que no sabemos es lo que va a hacer el Gobierno de la Nación. Y Rita Maestre conforma, su partido conforma parte de ese Gobierno que lo que ha decidido es no apoyar a los vecinos de la 5.
Nueva carta de Cibeles a Transportes, la cita con Alcorcón la próxima semana.
El Partido Popular utilizará su mayoría absoluta en el Senado para rechazar la reforma legal que permitirá a 44 miembros de ETA descontarse las penas que han cumplido en Francia. El Gobierno afirma que se trata de transponer a nuestro país una directiva europea que fue refrendada en el Congreso, tanto por los populares como Vox, extremo este que reconocen ambos grupos, pero que ahora se proponen rectificar, mientras las asociaciones de víctimas deploran lo ocurrido. Mañana se vota en el Senado esa reforma, Noelia Ontoria.
Los presos de ETA podrán descontar de su condena los años pasados en cárceles en Francia. Es el desenlace de una enmienda de sumar a la reforma de la ley para ordenar las resoluciones penales en la Unión Europea. Y todos los grupos, también el PP y Vox, han votado a favor en el trámite del Congreso. Borja Sémper y Pepa Millán se justifican.
Nos preocupa mucho esta jugarreta, esta trampa que ha hecho el Gobierno, es verdaderamente doloroso.
Trasladamos nuestras más sentidas y sinceras disculpas por este error que asumimos. Al Partido Popular le pedimos que lo retire del orden del día en el Senado.
La norma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 incluía una cláusula para evitar que los terroristas se beneficiasen de la disposición europea de no cumplir la misma condena en dos Estados miembros. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la avaló en 2018. Ahora quedará sin efecto. Enrique Santiago, portavoz de Sumar, razonaba la decisión.
¿Qué me están diciendo? ¿Que no se puede aplicar a un ciudadano vasco, pero sí se puede aplicar, no sé, por ejemplo, al señor Sancho, si se hubiera cometido en la Unión Europea?
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se desentendía.
Está en tramitación parlamentaria. Nada que ver el Gobierno en eso.
La reforma pasa mañana su último trámite en el Senado. El PP votará en contra y no descarta llevar el caso a los tribunales. Sin embargo, el Congreso puede volver a votar la norma de forma definitiva.
El Gobierno central emplaza al PP a que apoye una reforma del sistema de acogida de menores. Todo después de que los populares decidieran suspender las negociaciones con el argumento de que el Ejecutivo central ha rechazado la ayuda europea por puro interés político. Flor Carazo.
El PP no retomará las negociaciones hasta que el Gobierno acepte la ayuda de Bruselas. Borja Sémper, portavoz.
Es verdaderamente incomprensible que lo que exige a las comunidades autónomas españolas no lo pida en la Unión Europea a nuestros socios europeos. Las conversaciones con el Gobierno están suspendidas hasta que nos acredite que efectivamente ha hecho alguna gestión con Bruselas para reclamar el apoyo.
El Ejecutivo acusa al Partido Popular de mentir. Para el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el principal partido de la oposición solo está buscando excusas para no apoyar la reforma del sistema de acogida de menores migrantes.
Dice que el Gobierno de España ha rechazado el que pueda haber en los países de la Unión Europea plazas de menores no acompañados, que digan cuántas, en qué país nos han ofrecido plazas y por qué la ha rechazado el Gobierno de España y qué número ha rechazado, porque no hemos rechazado ninguna. Digan sí, no, y si finalmente no, pues que digan y justifiquen ante los canarios, ante los ceutíes.
En el marco de la ruptura de conversaciones, hoy el presidente Pedro Sánchez se ha reunido con 20 ONGs a las que ha trasladado el esfuerzo del Gobierno para reformar la ley de extranjería. Y Génova ha anunciado que Alberto Núñez Feijóo seguirá con su gira internacional contra la inmigración irregular y se desplazará próximamente a Varsovia, Bruselas y Berlín.
El jefe de la diplomacia española, José Manuel Álvarez, ha rechazado las acusaciones vertidas por Israel, que aseguraba que España se ha convertido en un paraíso para sembrar el odio e incitar a la destrucción. Sánchez y Feijóo piden el fin del conflicto en Oriente Próximo y liberar a los rehenes. Luis Mínguez.
Las acusaciones del Ministerio de Exteriores de Israel, que ha tildado a España de ser un paraíso del odio a raíz de las movilizaciones en apoyo a Palestina de este fin de semana, son injustas e inaceptables, según el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez.
Esa afirmación está fuera de todo lugar. España es un país de tolerancia y donde cualquier forma de incitación al odio, por supuesto el antisemitismo, y hoy es un buen día para recordarlo, no solamente son ampliamente rechazadas por toda la sociedad española, sino que también están en el Código Penal.
Hoy todas las formaciones políticas españolas han reiterado su condena al ataque de Hamas contra Israel de hace un año, aunque cada una desde su óptica. Sumar pide al PSOE que encabece la petición a la Unión Europea de medidas claras ante lo que considera genocidio de Israel en su respuesta. Lara Hernández.
Que desde Sumar consideramos que España debe liderar la respuesta europea ante el genocidio de Israel.
Desde Vox acusan al gobierno de Pedro Sánchez de haberse alineado con Hamas y el islamismo más radical. En el caso del actual conflicto entre Israel e Irán, en el Partido Popular tienen claro de qué lado debemos estar. Santiago Abascal, Borja Semper.
Y entendemos que un Estado tiene no solo el derecho, sino el deber de defenderse de una agresión de ese tipo. De hecho, nosotros estamos muy preocupados con la deriva extremista del presidente del gobierno, aplaudido por Hamas, aplaudido por Irán y aplaudido por talibanes.
En la guerra entre la democracia y la teocracia y la dictadura teocrática, debemos, desde luego, es donde está el Partido Popular, con las democracias, en este caso con Israel.
Por cierto, que España mandará previsiblemente esta semana un nuevo avión militar al Líbano para recoger a otros 60 nacionales que no salieron del país en los dos vuelos de repatriación de hace unos días.
Vamos con la actualidad económica del día con Sergio Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Comisiones y UGT han convocado una huelga general en el sector del transporte por carretera. Va a empezar el próximo 28 de octubre. Va a continuar en otros días señalados para el transporte de mercancías y de pasajeros, como el Black Friday, el Puente de Diciembre o incluso durante el periodo navideño de forma indefinida. Paco Vegas es el secretario general del sector de carretera y logística de Comisiones.
Para la aplicación de coeficientes reductores en la profesión. El ejercicio de la profesión, como todos y todas conocen, causa enfermedades en la profesión, causa el envejecimiento prematuro y, por tanto, la reducción de la esperanza de vida. Igualmente, el ejercicio de la profesión viene causando una media de más de 120 personas fallecidas.
Y Trabajo está aumentando las inspecciones sobre los despidos pactados previos a la jubilación, acuerdos que permiten al trabajador próximo a su retiro librarse del recorte de su futura pensión. Son despidos simulando un cese improcedente y puede recibir una indemnización libre de tributación hasta 180.000 euros. La legislación laboral regula este acto como incumplimiento muy grave con sanciones.
Y vamos ahora con la actualidad internacional. Rafa Cerro, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Hoy es el primer aniversario de la guerra en Palestina. Hamás mató a 1.200 personas y secuestró a más de 250. Una de las señoras liberadas, pero cuando llevaba 2 meses en cautiverio, era, por ejemplo, una anciana de 85 años. El secretario de Estado para la Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo en su momento que Oriente Próximo estaba más tranquilo que nunca y le ha metido una bronca tremenda hoy el señor Borrell, el responsable de la seguridad en Europa, al hilo de estas palabras, porque un par de semanas después estalló la guerra. Después ha embestido también contra el eurodiputado francés de ultraderecha, Rogotin Bardella, presidente de Agrupación Nacional, que había dicho esto: con los fondos europeos alimentamos las cajas de Hamas. Y el señor Borrell se le ha tirado al cuello y le ha dicho: tráigame las pruebas 3 veces.
Gracias, Rafa. Las noticias vuelven a las 8. Se van a quedar ya con el enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.